8 de la mañana, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Fernando Yoscan y estamos grabando el capítulo número 135 de Cómo Cincelar. El día de hoy vamos a volver a la dinámica de contar casos de éxito, podríamos decir, para contar casos de mi vida profesional, en este caso sobre la comunicación comercial. Así que si quieren saber más, quédense ahí. Hace muy poquito me pasó estar trabajando con una empresa, con un emprendimiento. El emprendimiento no es uno de esos que estamos acostumbrados a ver en los diarios o que salen en las películas, en donde la innovación tecnológica es demasiado alta. De hecho, la innovación tecnológica, podríamos decir, es nula. Hay, sí, muchísimo de trabajo cuidadoso hecho con mucha exactitud. Es un proyecto, es un emprendimiento que cuida el detalle hasta lo más mínimo. De hecho, mucho de el, ¿cómo se diría?, el discurso comercial tiene que ver con eso. Es, hacemos instrumentos de precisión, cuidamos el micrómetro, prestamos mucha atención en el detalle de la confección de productos. Esta empresa fabrica cosas físicas que otros usan, ¿sí? Y el foco está decididamente en la cantidad de detalle que guardan a la hora de fabricar estos instrumentos, estos elementos. Y la parte importante de todo esto está en que son una empresa flexible, entonces pueden tomar diferentes desafíos, siempre teniendo en cuenta sobre modificaciones sobre el instrumento base, ¿no? Y al poder modificar el producto, el elemento, poder modificarlo un poco, la idea es captar a todos esos usuarios de este tipo de instrumentos que están disconformes porque no encuentran las cosas hechas a su medida, exactamente como a ellos les gusta. Hasta ahí todo bien. El problema empieza a ser otro muy rápido. Y el problema es, ¿de qué manera le hablo al cliente comercial? Y la pregunta debería ser otra. La pregunta debería ser, ¿a quién le estoy vendiendo? Ese fue el trabajo que hicimos con estas personas. En este canal hablamos un montón de clientes, hablamos de los canales de comercialización, de cómo uno llega al cliente, y hoy hay un montón de desafíos alrededor de ese espacio. Y uno de los más importantes de ese desafío es poder definir a quién le voy a hablar, porque es muy difícil, salvo que yo tenga una capacidad operativa muy grande, ir puerta por puerta con mi oferta de valor y ponérsela enfrente a cada uno de los clientes que yo creo podrían estar enfocados en comprarme a mí. Pero aún es así. Si tengo que empezar con el proceso de investigación, ¿cómo hago para enterarme qué puertas golpear? Es el mismo desafío, por supuesto, si uso canales digitales. ¿Cómo defino esa segmentación que tengo que poner en las plataformas de advertising, en Google Ads o en Facebook Ads o en donde esté haciendo los ads, en el lugar que los esté haciendo? ¿Cómo defino a quién le quiero vender? ¿A quién le estás hablando? ¿Cuál es tu interlocutor? ¿No? Y también ya lo dijimos acá varias veces, es mucho más fácil hablar del cliente por comprensión que por extensión. Pero en este caso, es difícil ponerlo en términos de comprensión. Es como, trabajamos para definir un usuario típico y nos terminamos encontrando con que ese usuario típico más bien era una sumatoria de descripciones. Eso es, en efecto, definirlo por descripción. Y por eso es un poco, estoy contando el caso, porque va en contra de lo que yo pregono típicamente en este canal, que es, yo tengo que definir de alguna manera, con una historia, quién es mi cliente, y entonces hacerme cargo de ese cliente y no de otro. En este caso particular, surgió que había tres características muy diferenciadas que no hacían a un cliente completo, sino que hacían a dinámicas de compra. Esto es en lo que trabajamos con este cliente y que para mí, ojo, está todavía a resolverse si tuvimos éxito o no, ¿no? Porque en lugar de contestarnos a quién le estamos hablando, nos contestamos a quién podemos o queremos venderle. ¿En qué situación está la persona que nosotros queremos o que ellos pueden comprarnos? Y te cambia un poco la definición, porque la historia ya no es tan cohesiva. Ese espacio que igual sigo buscando, porque no dejé de trabajar en el proyecto, pero ese espacio que hace un arco cohesivo en la historia, en donde yo tengo una introducción, un desafío, una llegada a la cima, un clímax, una invitación, una mirada atrás, ese arco que tantas veces recorrimos en este canal, en este caso termina estando completamente desarmado como en mini píldoras. Pero facilita la cuestión práctica, la cuestión operativa, que es lograr ventas. Yo podría lograr ventas en función de que mi definición acerca de a quién quiero venderle me permita encontrar a esa persona. De hecho, ese es el motivo por el cual yo digo siempre que tengamos una historia cohesiva respecto de nuestro cliente, que le hablemos a ese y que no le hablemos a otro. Bueno, en el proceso, en este caso, lo que terminó pasando es que nos armamos tres, no uno. Y no tres clientes, sino tres pequeñas descripciones de dinámicas de esos clientes. Haciendo por definición que cualquier tipo de cliente entre en ese espacio. Como decía antes, es una cuestión más bien a resolver si funciona o no funciona. Porque, y sobre todo para mí es como un cambio muy fuerte en la forma en la que guío estos procesos. Típicamente, esto es un proyecto muy nuevo que tiene un producto en el mercado que no es un producto de nuevo, no es un producto original, sino que la diferenciación viene por el cuidado del detalle, viene por la customización. Viene por obtener una respuesta cuando tengo una necesidad particular. En ese proceso lo que queremos tener es justamente la herramienta que nos permita encontrar al cliente, que nos permita ir a hablarle y decir, mira, si vos tenés esta dinámica de compra, si vos tenés esta necesidad, les doy el ejemplo en específico. Una de las cosas que queremos hacer con el producto este es que la customización del producto dentro de parámetros sea infinita. Entonces, si vos lo querés más corto, más largo, más chico, más pesado, más profundo, lo que sea, de otro color, con otras características físico-químicas, este producto yo te lo hago. Obviamente te lo cobro, también, también te lo cobro, ¿no? O sea, te facilito la posibilidad de que esto sea algo customizado para vos, pero también te lo cobro. Entonces, en esa dinámica, uno tiene que salir a buscar gente inconforme con su producto actual. Entonces, gente que está buscando, gente que está intentando encontrar alternativas a su producto actual. Imagínense, no es, ¿no? Pero imagínense que fuese un martillo, y el martillo sirve para hacer algo muy específico, que es empujar el clavo hacia adentro en una superficie. Imagínense un mango de un material distinto, de una madera diferente, cortado de una manera diferente. Imagínense la cabeza del martillo con distintos detalles, grabado o no grabado, con mayor peso, con un material diferente también la cabeza, ¿por qué no? Entonces, tengo que salir a buscar gente usando martillos que no estén contentos con su martillo, básicamente. Eso es lo que quiero. Porque no me sirve ofrecerle una customización muy específica o algo muy detallado a alguien que no sabe si quiere el martillo. Entonces, no tengo aún el cliente, no tengo la descripción cohesiva de ese mensaje que quiero armar, de ese journey que yo quiero armar del cliente, pero al hacerme de tres herramientas, que en este caso son tres, al hacerme de tres herramientas que me permitan encontrar dinámicas de compra, puedo salir al mercado y decir, bueno, si vos querés un martillo así, 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 yo soy una alternativa. ¿Cuál es el desafío acá? La construcción de la relación. Porque estas dinámicas de compra nos ponen no en una situación de descubrir un cliente nuevo, sino en una situación de construir una relación nueva con un cliente que antes estaba comprando otra cosa. Nada, esa es la situación en la que estamos. Podemos hacer un update de esto, tipo, hacemos capítulo 2 sobre a quién le estás hablando. Que esa es la pregunta que motiva el trabajo. Cuando yo me siento con el emprendedor por primera vez, lo que le pregunto es, ¿a quién le estás hablando? Y al no haber respuesta es que terminamos con estas tres descripciones de dinámica de compra que nos permiten encontrar básicamente a alguien que tenga ganas de comprarlo. Pero conscientes plenamente de que ese que nos va a comprar ya le está comprando a otro. Y no solo le está comprando a otro, sino que yo lo puedo captar si está inconforme con la otra persona. Entonces, si se quiere, la conclusión de este episodio sería, yo tengo reglas muy estrictas, pero en muchos casos no tengo más alternativas que doblarlas un poquito, porque si no, no encuentro mecanismos para lograr al final lo que estamos buscando, que es agregar valor. Lo que está buscando este emprendedor con su proyecto es agregar valor. Y para agregarle valor hay que encontrar a quién agregarle valor. Entonces, sigo defendiendo que necesitamos una historia cohesiva. En este caso, no encontramos una historia cohesiva y terminamos con una descripción de tres dinámicas de compra. Después, hacemos un capítulo 2 a ver cómo le fue a esta gente con esa dinámica y bueno, y les comparto los resultados. Por ahí funciona. ¿Quién les dice? Pusimos toda nuestra cabeza para que funcione, así que. Los que estén contentos con el contenido de todo esto, obviamente les voy a pedir que hagan ahí abajo clic en suscribirse. Si están escuchando esto solo en audio, pongan un like, hagan un review del podcast que me ayuda un montón a distribuirlo. Estamos muy contentos con el aumento en viewership, sobre todo en YouTube. Creció mucho, en audio no tanto, pero creció mucho en viewership. De nuevo, eco en Estados Unidos, intuyo yo gente latina que entiende español o algo por el estilo, no me queda muy claro quién está mirando tanto en Estados Unidos, pero saludos a los que nos estén mirando de Estados Unidos, pónganme en los comentarios si alguien está en Estados Unidos y dice, acá estoy, y me cuentan su historia. Nada más, ya dije eso, nos vemos por acá, en el próximo capítulo, chao.